What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería SuperStart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.
Hola Edwin, pero qué elegancia. ¿Y ese corbatín?
Hola Pipe, para la ocasión. Siempre hay que estar elegante.
Pero la ocasión es diferente. Sebas, ¿y esa mano de fichas que tiene en los bolsillos?
Ya hice el cambio. Me quedé sin un peso, pero estoy listo para apostar.
Ya. Vivi, ¿te dejaron entrar con esa chaqueta de barra brava de Mercedes al casino sin problema? ¿No hubo lío ahí?
Por supuesto, aquí en Mónaco somos aficionados a Mercedes Petronas Team.
Y el Chopo se puso gafas como los grandes jugadores de póker para que no le vean los movimientos.
Sí, pero yo no sé jugar esa vaina, entonces pues me las puse solo por algo.
El problema es que son Rayman, ¿no? Entonces Ferrari por ahí.
Bueno, esperamos que no salgamos de este casino pelados. Sí, jodido, se acaba el podcast, muere.
Oiga, pero Edwin ya lleva como 3 horas ahí como una señora ahí en las maquinitas esas de monedas.
Le pidió ayuda con una
viejita.
Y la señora cada 5 minutos arreglándole el corbatín. Lo tiene mal.
Es la mamá.
Se le cae.
Es un trabajo la mamá. No, mi mamá no está tan vieja.
Bueno, Vivi, lo importante es que al menos no perdamos el capital que vamos a invertir en las apuestas este casino en este episodio. Al menos, pues.
Por supuesto que no. Creo que no apostaría por la incertidumbre que genera esta temporada 2022 de Fórmula 1, pero de lo que vamos a hablar hoy sí creo que podemos apostar y empezar la charla.
Bueno, algo más antes de jugarnos la vida y las fichas y las monedas en nuestras apuestas de la temporada en este bello casino de Mónaco.
Yo creo que no se dieron cuenta que Chopo viene con zapato blanco.
¿Y quién es el del mocasín?
Soy de la Espriella. No me.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
Hola F1, le damos la bienvenida a este episodio de Hola F1. Somos un podcast de amigos y amigas que se reúne semana a semana, desde esta semana nuevamente, de aquí a diciembre de 2022, con toda la actualidad y todo el mundo. Todo lo que gira alrededor del hermoso mundo que nos apasiona la Fórmula 1 lo encontramos aquí en Hola F1. Somos un producto Caracol Podcast. Estamos en caracolpodcast.com, en holaf1.com y en su plataforma de streaming favorita. Gracias por acompañarnos. Vivi Santi Esteban, bienvenida Vivi a este nuevo episodio de Hola F1, el último sin carrera. Han pasado muchos días y regresa en unos días y en unas horas nada más la gran carpa del automovilismo.
Hola F1, para todos los que nos escuchan, qué emoción que ya queden tan pocos días para volver a vivir las emociones de la Fórmula 1. Y bueno, en estos días como que hemos revivido un poco, gracias a Drive to Survive, con ese estreno de temporada. Entonces para mí ha sido súper emocionante verla, pero pues ya ustedes nos van a contar cómo la han visto, ¿no?
Ya hablaremos, por supuesto. Es una de las dos cosas que nos reúnen este episodio previo a que vuelva el automovilismo. Edwin Mendoza, ¿cómo está Ed? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vio a sus tifosi? ¿Cómo vio los tifosi a sus carros rojos en las últimas pruebas de pretemporada?
Hola Pipo, hola F1 para todos. Entusiasmado, ilusionado con que el equipo Ferrari haga una gran temporada. Pues estas pruebas todavía no dicen nada, pero muchos de los equipos han volteado la mirada al caballo rampante y parece
ser. ¡El caballo rampante!
Y parece ser que va a ser una de las escuderías protagonistas en esta nueva temporada de Fórmula 1.
¿Cómo le va a Sebastián González, vigente campeón del mundo?
Pues muy bien, muy feliz con el regreso ya de las carreras, de los entrenamientos. Y pues empezamos ahí marcando los mejores tiempos. Pues bien.
La sonrisa de Marco.
Numeral. Sí, ya no hay cábala, ¿no? Ya para todos los oyentes que están esperando la cábala, ya murió en 2020.
Parece que la cábala la está haciendo es Mercedes, ¿no?
La cábala pasa a los perseguidores, a los subcampeones. Los campeones ya no se ponen con esas cosas.
¿En qué minuto de Drive to Survive se durmió Rodrigo Gutiérrez? Chopo, bienvenido a Hola F1.
Me dormí en el tráiler.
Chopo.
No, pero pues es que... Bueno, ahorita hablamos de eso.
No, ya, de una vez.
Ya, de una vez.
Sí, metámonos a Drive to Survive, que es de lo que se está hablando por estos días. ¿Qué temporada es esta? ¿La cuarta?
Sí, la cuarta.
Sí, la cuarta.
Cuarta temporada, bueno.
Vea, yo me quedo con unas declaraciones que hizo Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, en los últimos días. El hombre dice que si Drive to Survive no le aporta algo nuevo hoy día a la organización, es hora de reevaluar y de renegociar con Netflix o con alguno de sus aliados un nuevo producto. Me quedo con esas palabras del señor Stefano Domenicali.
O sea, de entrada a Rodrigo no le gusta y no le gustó esta temporada.
Yo lo he venido diciendo hace varios episodios de F1 y es un buen ejercicio, es bonito, es chévere. Se consiguen nuevos televidentes, nuevos usuarios a las carreras. Pero es que ya llega un momento, un punto en el que de verdad, pues prefiero ver How I Met Your Mother, de verdad. O sea, es que no...
O How I Met Your Father, ya que también salió por estos días.
No hagan eso.
No sé, hasta ya no llego, pero...
He leído buenos comentarios.
Pero volviendo a Drive to Survive, sí les digo que lo dije desde el principio. Y está claro que es un producto para tener nuevas audiencias. Lo lograron. Pero específicamente en esta temporada me parece que desde la construcción del contenido siguieron haciendo exactamente lo mismo que en la primera temporada y después de cómo terminó la última temporada en la que definitivamente sí y solo sí hubo espectáculo por lo que fuera, por Masi, Maxito, Hamilton, lo que fuera, hubo espectáculo. Esta temporada debieron haberse jugado un poquitico más la cabeza desde el contenido, desde el guión, y arrancarlo distinto, hacerlo un poco distinto, porque si bien es cierto, quienes seguimos la Fórmula 1 desde hace muchos años y quienes tienen a la Fórmula 1 como un nuevo pasatiempo, hobby, como le quieran llamar, llegan a lo mismo, llegan exactamente a lo mismo, y después de un torneo, de una temporada muy buena, creo que les hizo falta jugarse un poquitico la cabeza a hacer algo distinto, no hacer lo mismo que hicieron en la primera temporada, que era literalmente y de frente consigamos nueva audiencia. Entonces yo creo que lo hicieron al revés. Yo se los digo de frente, yo lo hubiera arrancado al revés, totalmente al contrario. Yo hubiera arrancado por el pedo del final de temporada y ahí sí he hecho para abajo muchas cosas. Pero volver a ver a Gunther, ay, que es el señor chévere, que grita, que jojojo, ay, no, y volver a ver al señor Spice Boy haciendo un despliegue maravilloso de su rancho por allá, ay, no, de su farm por allá en Inglaterra, no es chévere, no, y encontrar otra vez historias un poco forzadas también, pues, no me parece bacano. Es un buen producto para las nuevas generaciones, es un buen producto para quien no sigue la Fórmula 1 al detalle o para quien no la sigue, pero ya es hora de cambiar. Esa es mi opinión, muchachos. Compañeras, ¿qué? Compañeros y compañera y a la vasta audiencia.
Vasta audiencia.
Hola, F1.
Viviana Santiesteban, ¿ha disfrutado esta cuarta temporada de Drive to Survive?
Sí, yo sí debo decir que a mí sí me sigue gustando muchísimo Drive to Survive, me sigue enganchando. Siento eso sí, pues que en esta temporada el reto fue muy grande, porque es que la temporada 2021 de Fórmula 1 fue dramática. Entonces, como que la realidad superó la ficción. Y desde el capítulo 1 de Drive to Survive yo esperaba pues quizás encontrarme con el duelo Hamilton-Verstappen, encontrarme con Abu Dhabi. Entonces como que uno ya sabe todo lo que pasó, ya sabe el final tan emocionante que fue, todos los hitos que hubo, todas las peleas. Y creo que aquí fue demasiado complicado para Netflix y para la productora que hizo esta serie, pues contar todo eso y retratarlo. Pero a mí sí me sigue enganchando. Las historias igual las sigo encontrando pues entretenidas. Me gusta ver a otros pilotos también participar y tener mucha más visibilidad, como es el caso de George Russell, que de hecho pues como que hace esa broma de pues que no estuvo en la anterior temporada de la serie, pero en esta sí que está presente. Y bueno, lo que no me gustó es que en realidad siento mucho a Christian Horner, siento que es como el que más habla, y pues no, yo sí, pues ustedes saben, quisiera haber visto más a Hamilton, más Toto Wolff, pero bueno.
Bueno, no, pero Jovi, lo que pasa es que igual, pues hay que ser claro con la vasta audiencia, ¿en qué episodio vas?
No, pues no sé cuándo la vasta audiencia remate, está escuchando, en cuál voy a ir.
No, bueno, pero el momento de la grabación de este episodio, ¿en qué vas?
En la mitad, voy en el episodio.
Claro, cinco. Entonces yo voy a hacer mi apreciación, la voy a hacer de una vez para complementar lo que tú dices de Wolff y Hamilton. Creo que ellos en el final son muy protagonistas y a mí, curiosamente, lo que más me gustó de esta temporada de Drive to Survive es en ese remate ver un lado humano de Hamilton que es muy difícil verlo porque el man claramente está muy blindado y no vemos mucho más allá de sus fotos, su perro, el torso desnudo, como lo hemos llamado, como lo bautizamos aquí. Y curiosamente a mí de las pocas cosas que me gustó de esta temporada es ver a Hamilton reunido con sus ingenieros en esos dos últimos episodios de la definición del campeonato, verlo sentado. Hay un momento que me gusta mucho y es cuando el man se sienta a ver la vuelta de Max Verstappen. Sebas, ¿dónde fue la penalización por amarillas? En Arabia, creo que
Arabia.
Sí. Oiga, y el man, venga, es el que se da cuenta y dice, oiga, mire lo que está haciendo este man.
Venga, señor. un momento. A esto toca ponerle un disclaimer, ¿no? Al principio del episodio.
Todos los spoilers activados.
Alerta spoiler.
Alerta spoiler, pero con toda.
No, pero ya pues pasó. Igual, pero lo de la alerta spoiler, exacto, hay que interpretarlo, porque pues es una vaina que ya vimos. Pero bueno, listo, no, todo bien, entiendo lo que va el chopo, alerta spoiler, listos. Pero todo bien, Vivi, o sea, entiendo, yo también, a mí me da mucha pereza Christian Horner, es una mamera, el caballo, su señora, todo. Ay, sí, qué jartera, estoy con ustedes dos, con Viviana.
Ya que lo mencionas, Pipe, perdóname que me meta así, pero me indigna, o sea, esto sí es una indignación que no tiene nada que ver con Fórmula 1, pero necesito expresarla, y es que me indigna mucho ver el crédito en la serie cuando aparece Jerry, la esposa de Christian Horner, que es una reconocidísima Spice Girl, y sale como Jerry Horner. O sea, ¿en qué momento es Jerry Horner y no Jerry Halliwell? O sea, para mí, como que se cayó toda una figura de la infancia y adolescencia. Ella no es Jerry Horner, ella es Jerry Halliwell.
Así como Susie Wolf, ¿no, Vivi?
Pero es que siempre ha sido Susie Wolf para mí. En cambio, Jerry...
Claro, más que no se pueden comparar. Claro, no se pueden comparar. Pero no, sí, cierro mi intervención de Drive to Survive con eso. Me gustó mucho ver el lado humano de Hamilton. Me gusta escucharle su voz más allá del radio y más allá de su lado de entrevista de Drive to Survive. O sea, esos momentos en caliente donde el man se sienta con los ingenieros, revisan cosas, de maman gallo. Eso es... Me gustó verle ese lado al man. Y estoy con el Chopo, en que es un producto que se quedó en eso de conquistar audiencias. Creo que no es un producto para la gente, creo yo que no es un producto hecho para la gente que madruga, suda y se emociona con la Fórmula 1 y que es ñoña, así como nosotros, desde la perspectiva de la pasión. Entonces a mí no es que me guste mucho la serie desde la temporada 1. Creo que esta es la temporada que más episodios he visto. La 1, la 2 y la 3 no las vi completas, me dio jartera, y la 4 la vi casi completa, pero no es algo que me guste mucho. Edwin.
Yo no estoy de acuerdo con ustedes. A mí realmente sí me ha gustado la serie. Es un producto que va dirigido a públicos diferentes, ¿no? Creo que nosotros vemos la Fórmula 1 desde otra perspectiva y somos un poco más exigentes y queremos ver más cosas, pero siento que es un producto que entretiene y eso es lo que busca Drive to Survive. Y esta temporada, digamos, el único pero que yo le veo, tiene un problema, y el problema es Max Verstappen, que no está Max Verstappen en la serie, digamos, de primera mano, y ellos, para atar todo el hilo conductor de la serie, pues lo han tenido que hacer a través de los directores de equipo, que son Toto Wolff y Christian Horner, y trazar esa rivalidad en toda la serie. Por eso es el protagonismo de ellos y sus esposas en todos los capítulos que he visto hasta el momento. Pero siento que el gran problema ahí es la no participación de Max Verstappen, porque si él hubiera estado, creo que la historia tuviera otra forma de contarse, mucho más apasionante, como fue el campeonato del año pasado.
Sebastián González.
Bueno, yo debo decir que no he visto muchos capítulos, entonces pues no puedo dar mi concepto final sobre la serie, pero sí tengo unas sensaciones, y es que a mí, digamos, las primeras temporadas sí me gustaron mucho, me engancharon, me pareció un producto novedoso, raro, el producto me parecía genial a mí las primeras temporadas. ¿Qué me pasa? Y ahí era el comentario que les dije que iba a decir. Yo creo que en mi caso particular, por acá estamos hablando es de nuestras opiniones, no de lo que la gente, pues entre gustos no hay disgustos, o sea, a mucha gente le puede gustar, a otra disgustar, pero a mí lo que me pasa, habiéndome gustado las temporadas pasadas, es que yo creo que el culpable de que a mí esta temporada no me esté llamando tanto la atención es Hola F1.
¿Por qué?
Es el culpable es Hola F1, porque el año pasado yo viví la Fórmula 1 con demasiada intensidad, tenía como todos los videos, me repetía absolutamente todas las carreras, buscaba noticias, redes sociales, entonces obviamente para mí la temporada pasada, además de que fue súper emocionante, pues la tengo muy saturada, entonces volver a verla para mí es como... No llega ni siquiera al 20% de emoción o de los recuerdos que tengo de lo que pasó el año pasado. Entonces esa, tal como lo decía Vivi y lo que pensábamos desde el año pasado, ¿cómo van a hacer para que la realidad o la ficción supere a la realidad cuando es el guión mejor escrito de una temporada lo que pasó el año pasado? Y coincido con el Chopo en que al saber ya el formato de la serie, pues también a uno lo condiciona a, yo ya sé qué va a pasar.
Claro, acá. Y además usted, el formato de la serie le permite a usted pasar del episodio 1 al 9 sin problema.
Claro, a mí me pasó perfecto y es, me gustan mucho las historias, o sea, les digo, me encanta la serie temporada 1, 2, 3, o sea, me parece que todas esas historias escondidas tienen mucho valor, pero como hay tanta tensión y tanta pasión en una temporada, pues cuando me sale a mí la segunda temporada de McLaren, pues obviamente me interesa, la veo por el producto, pero estoy convencido de que no es el ritmo y no es lo que yo estaba esperando ver, no porque no tengan que hablar de McLaren, puede ser de cualquier otro equipo. Eso, al saber ya cómo va a ser la serie, pues uno ya queda condicionado a, ok, en este capítulo van a contar unas cositas de McLaren, pero uno ya sabe que no pasó mayor cosa con McLaren durante el año. Gané una carrera, chévere recordarlo, pero hay una carga emocional muy grande durante todo el año que era muy difícil de trabajar, y creo que sí tenían que haber hecho algo distinto, contarla de otra forma, no sé. Pero tampoco puedo, pues, destruirla del todo porque no la he visto completa. Entonces, esa es mi opinión hasta el momento.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Estamos a horas de que los semáforos se vuelvan a poner en verde, se encienden y arranque una nueva temporada de la Fórmula 1 luego de la última carrera en Abu Dhabi, que dejó el título de Red Bull y Max Verstappen. Se fueron los entrenamientos, se fue la pretemporada, los carros se ajustaron mucho de Barcelona a Bahrein y estamos contentos porque vuelve la Fórmula 1, porque claro, pues estamos aquí unidos, hemos grabado varios episodios, pero esto no es lo mismo sin carreras, esto no es lo mismo sin emoción, esto no es lo mismo sin las carreras cada 8, cada 15 días, sin esa gira fantástica de la Fórmula 1 por el mundo, y en especial en esta temporada que estamos a ciegas y no sabemos qué va a pasar con los nuevos cambios y el nuevo reglamento técnico. Así que empieza la ronda de preguntas respecto a lo que vieron en Bahrein y las sensaciones previas luego de esas últimas emociones de Abu Dhabi, los entrenamientos en Barcelona, en Bahrein y lo que viene en la primera carrera en Bahrein. Ed, ¿cómo ve a sus equipos? ¿Cómo ve a sus fichas? ¿Y si está emocionado o no está emocionado por el regreso de la Fórmula 1?
Pues Pipe, debo decir que primero que todo que me han gustado los carros realmente. Los diseños que han sacado los equipos son muy, muy bonitos.
Aguantan
desde la parte estética.
Del 7 de agosto, ¿sí o no?
Literalmente, ya las copas lo de menos, realmente ya no le paro atención al tema de las copas. Ya no le paro bola, Chopo, es lo de menos también. Pero creo que los diseños y cómo han jugado los equipos con el reglamento ha sido chévere. Ningún carro es igualito, todos son diferentes.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Y han tenido distintas soluciones. Veo muy fuerte a Ferrari, a pesar de que pues, estas prácticas no dicen nada. Veo a Red Bull también fuerte. Y lo que me ha llamado la atención es que al parecer las distancias, las diferencias entre los equipos se han recortado. Ver, por ejemplo, a un Kevin Magnussen de Haas y a Mick Schumacher en los primeros lugares también es emocionante, y ojalá eso se pueda seguir manteniendo durante la temporada, que es el objetivo del reglamento, ¿no? Que los carros sean más competitivos y se puedan seguir de cerca para lograr, digamos, más emoción. El único problema que veo, y lo veo un poco preocupante por los videos que hemos visto, es ese problema del porpoising que han sufrido los carros.
Traducción, los brincos.
Los brincos, el marsopeo, el movimiento que tienen los carros cuando ya alcanzan velocidades muy altas, eso es preocupante, y hay muchos equipos que están sufriendo demasiado eso, en especial Mercedes, que creo que está muy golpeado por ese efecto.
Chopo, en 30 segundos nos puedes volver a hacer la analogía del efecto suelo contrario al avión y por qué no lo vemos en esta temporada 2022.
Mira, yo solo le voy a decir una cosa, y es que nosotros no somos ingenieros y ver esos videos de esos hombrecitos, de la cabecita de esos hombrecitos saltando. Hay uno de Pierre Gasly, impresionante. Es impresionante.
Sí.
Saltan como un hijo de madre. Yo no me imagino los dientes de esos hombres ahí en ese carro. Eso es una vaina preocupante que se puede solucionar con quitándole 10 milímetros al piso del carro. Que eso es una vaina del nuevo reglamento, y usted en la parte trasera del piso en los laterales, si usted le quita 10 milímetros, el aire, ese dichoso efecto suelo y esas vainas, va a poder salir mejor cuando se está presentando ese saltito tan peligroso para los pilotos, porque es que es muy peligroso. Entonces tendrán que reunirse, tendrán que sentarse y tendrán que ya, creo yo, cambiar algo del reglamento, porque sí está preocupante. Está ese video, píllenlo ahí en las redes sociales de Ola F1, y es impresionante la forma en la que la cabeza de Pierre Gasly, y les quiero contar que una parte que los pilotos trabajan mucho es el cuello, por las fuerzas G. Eso es como estar en un avión de esos de Top Gun, de esos aviones de guerra. Entonces los manes tienen que fortalecer mucho el cuello, pero con esto que está sucediendo, que es que es como si usted estuviera en su carro normal y pasara por muchos policías acostados rapidísimo, es exactamente lo mismo. Es impresionante y lo tendrán que solucionar. Ya hemos visto la diferencia de carros que presentaron. Hay tres diferencias de carros muy grandes. La diferencia es que han presentado tres carros distintos literalmente. Uno en la presentación, que ya lo hablamos. Unos eran dummies, otros eran renders, otros eran carros de verdad. Número dos en Barcelona y número tres ahorita las pruebas que acaban de pasar en Bahrein. Bahrein era, ¿cierto?
Bahrein, sí señor.
Bahrein, sí.
Son tres carros totalmente distintos. Si uno se pone a mirar muy bien, todos los equipos han presentado tres carros distintos y tendrán que solucionar lo que el abogado nos dice, que es esa saltadita, porque eso ya se va a convertir en un peligro para los pilotos.
Vivi, sensaciones de Bahrein, sensaciones previas al regreso de la Fórmula 1 en cuestión de horas.
Para mí es difícil en este momento tener como una sensación en particular, porque siento que todavía hay mucha incertidumbre y que no se va a resolver hasta tanto empiece pues ya como tal la carrera en Bahrein. Escuchamos a Lewis con unas declaraciones que definitivamente prenden las alarmas, en las que siente que Mercedes no es definitivamente el carro más rápido. Si habláramos del fin de semana de pruebas de Bahrein, muchos dicen que es algo normal, que Lewis siempre tiende a ver las cosas como peor de lo que en realidad van a ser. Entonces, por eso creo que todavía no tengo la certeza para tener como una sensación. Y también, por ejemplo, Charles Leclerc fue un poco desconfiado, porque todo el mundo está poniendo a Ferrari, e incluso Lewis dijo que seguramente si la carrera fuera hoy, es decir, en el fin de semana antes de Bahrein, seguramente iba a ser un doblete de Ferrari. Pero el mismo Leclerc dijo como Mercedes aún no está mostrando.
Están cañando.
Sí, todavía no tienen como no han demostrado su verdadero potencial. Entonces como que esa desconfianza también me pone a pensar muchas cosas y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Oigan, venga, les tengo, señor, un pequeño jueguito.
Ah, ya, juguemos.
Cada uno va a decir, por favor, su top 3, del 3 al 1, de los carros más bonitos, de los liveries más bonitos que presentaron. ¿Les parece?
Listo.
Bueno, comenzamos con Edwin.
Uy, joder, pero porque yo primera, chopo.
Porque eres el abogado.
Bueno, así rápidamente. Tercero, Aston Martin. Segundo, Williams. Y primero, Ferrari.
Sebas.
Tercero, Williams. Segundo, primero Ferrari, y el segundo, no sé, a mí el Alpine no me disgustó. Yo sé que lo jodieron mucho, pero el Alpine me parece chévere.
Felipe
dices. Tercero Mercedes, segundo Ferrari, primero Williams.
Viviana.
Se van a sorprender con el tercero. Red Bull. El segundo.
Pero momento, Red Bull siempre ha presentado el mismo
carro. Sí, el mismo carro.
Es el voto de Vivi. Es el de es el voto de Vivi. Ella tiene derecho a votar por quien quiera. Bien, Vivi.
Sí.
Segundo.
Pero bueno, ¿por qué Vivi? ¿Por qué tres Red Bull?
Porque me gusta cómo se marca la diferencia, por ejemplo, frente a un Mercedes que es como totalmente estilizado, que lo hablábamos en otros episodios, tiene como esa cintura. Red Bull es como lo opuesto, es un carro como muy ancho, ¿sí? Entonces me parece interesante y quiero ver cómo va a ser ese rendimiento, por ejemplo, de esos dos carros, o sea, con esas diferencias tan marcadas en el diseño. Entonces por eso es el 3, el 2, Aston Martin. Sí, Aston Martin. Pues creo que en realidad, pues nada, es un diseño bonito. Y el número uno, que no voy a decir Mercedes, porque Mercedes para mí está fuera de concurso. A mí, también el que más me gustó, coincido con Sebas, es Alpine. Finalmente. Por ejemplo, ver ese...
¿Pero cuál Alpine? Es que hay dos Alpine.
Alpine Alpin
rosa. Hay Alpinito y hay Alpinet.
El Racing.
¿Te gusta el Alpinet o el Alpinito?
No, Alpinito. Me gusta ver el rosa, definitivamente. Okay. En, pues el regreso del patrocinio de BWT, la marca de agua, me parece muy chévere.
Chopo.
Mi top 3 de livery, o sea, pintura. Número 3, me quedo con el Aston Martin. Se ve muy bonito. Número 2, el Ferrari. El Ferrari mate, se ve guapo.
O sea, por eso hiciste énfasis en pintura, porque pintura. Para el Ferrari es inodoro.
Sí. Sí, no. En diseño aquí todos, en diseño aerodinámico, todos están, se la están jugando todos. O sea, que está Mercedes sin pontones laterales. Es una vaina impresionante lo que hizo Adrian Newey con el Red Bull, de cortar los pontones, literal, los laterales, cortarlos por el medio y hacer como una U hacia abajo. No, pues es una vaina impresionante. Todos se la están jugando aerodinámicamente, todos se la están jugando. Pero en pintura, número 3, Aston Martin. Número 2, Ferrari. Me encanta cómo se ve el color Ferrari en mate.
Hermoso.
Sí, se ve muy, muy bonito. Y número 1, el Alfa Romeo. Las copas fueron los únicos que entendieron que en las copas pueden hacer algo bonito.
Pero son como unas copas mañé, no sé.
No importa, pero se ven muy bonitos cuando están andando. Me gusta mucho el Alfa. El Alfa se ve bonito. La pintura del Alfa se ve bien, bien, bien bonita. Esos son mis números. Mi top.
Bueno, señores y señorita, llegó el momento de sacar esas fichas, de ponerlas sobre la mesa y apostar. Estamos en Mónaco, en el Gran Casino. Ahí vemos la curva del Gran Casino. Y es el momento de que juguemos, porque será el último episodio que grabemos de aquí a diciembre sin haber visto los carros en competencia. Así que vamos a hacer tres apuestas a ciegas. Y este audio lo escucharemos luego de la última carrera de la temporada 2022. Este audio queda guardado en una caja negra de un computador de Caracol Podcast.
Es una cápsula del tiempo en forma de audio.
Sí, el señor.
Me encanta, me encanta.
Bueno.
No abras esa puerta con Sebastián, por favor.
No.
Déjala cerrada.
El casino nos va a preguntar tres apuestas y responderemos y esperaremos.
¿Pero quién es la mano del casino? ¿La mano también juega o no?
La mano soy yo y puedo jugar.
Bastián, Dios mío.
Porque ahí puede haber trampa. Yo desconfío de los casinos.
No, tranquilo. Igual hay cámaras y un Pro Tools grabando, no se preocupe.
Está encriptado eso.
Bueno, primera apuesta para la temporada 2022 y a Edwin a quemarropa. Edwin Mendoza,
¿Cuántas fichas pone usted y por quién apuesta como revelación del año?
Uy, qué buena pregunta. Uf.
Como revelación del año.
¿Equipo o piloto?
No, no, no. Revelación abierta.
Ah, ok.
Pero Paul, un momento. Una pregunta al casino. Un momento, señor. Tengo miedo. Tengo miedo porque estos son muchas criptomonedas acá en juego.
Esta zona gris del reglamento. Estamos jugando con la zona gris del reglamento.
cuando dices cuántas monedas pone, o sea, ¿puede decir uno varios o le tengo que poner todas las fichas a uno? Son
todas las fichas a uno. A una sola. Okay. Edwin Mendoza, revelación de la temporada. ¿Quién va a ser?
Pero, Pipe, revelación es para dejar claro todo.
Están desesperando el resto de jugadores. Revelación de la temporada. Ahí está, ya.
Revelación de la temporada, como la ruleta. Le voy a apostar todo al rojo. Ferrari va a ser la revelación de este año.
Viviana Santi Esteban, tus fichas, por favor, y revelación de la temporada.
Mi revelación de la temporada es Kevin Magnussen, que vuelve a la Fórmula 1 tras la sanción de Haas a Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, como decimos acá. Yo creo que este man, Kevin Magnussen, se va a ganar una silla para la temporada 2023 de Fórmula 1. Él va a volver, no como lo hizo ahorita, que fue como de ya para allá, pero el man se va o a ratificar en Haas o se va a ir para otro equipo.
Sebastián González, permítame sus fichas, por favor, sus quilates.
Y yo apuesto. Pongo todas mis fichas en el equipo Alpine. Complemento, va a estar peleando.
Está bien.
La entrada.
El plan.
Tercer, cuarto puesto por ahí.
Y Flavio.
Rodrigo, ¿sus fichas hacia dónde se dirigen?
Yo le pongo mis criptofichas a Risitas.
¿No, de verdad?
Sí, a Daniel Ricciardo.
Sí. No. Ya es hora de que se retire con una buena actuación.
Ya, listos. Muy bien. Segunda apuesta de la temporada.
Oye, Pipe, pero vota tú también. Para sacarte restregarte el audio en diciembre.
Sí. Él no iba a decir nada y después por allá en febrero salió un audio diciendo. Así son los casinos, yo me los conozco.
Revelación de la temporada: Sebastián Vettel.
Se merece todo. Todo se merece ser.
Por ese casco que va a correr.
Hermoso.
Con la letra de Imagine, bien bonita. Pero claro, como todo en las redes sociales y toda esa vaina es una mamera, ahí salieron personitas ahí, criticando que no es que faltaba la bandera de tal y tal y tal.
Di nombres.
No, ni idea, porque es que yo esas vainas de arrobas y eso no lo sé. Pero le tocó sacar un statement a la empresa de... Que hace los cascos para Sebastián Vettel, diciendo que literalmente por espacio no le cabían todas las banderas.
Qué lora, hermano. Qué lora. Edwin Mendoza, ¿cuántas fichas mete y por quién las mete al equipo que será campeón de constructores en 2022?
Otra vez.
pero ¿por qué insulta? O sea, ¿qué estaba esperando? ¿Qué pregunta esperaba?
No.
No, revelación. Como en los Oscars, se puede llevar todos los premios.
Todo, sí. No creo que Ferrari está hasta allá. Yo creo que voy a ir a la fija. Campeón de constructores va a ser Red Bull.
Viviana Santi Esteban, ¿quién va a ser el campeón de constructores en 2022?
Tiene que ser Mercedes. O sea, el año pasado se sufrió demasiado. Y este año tiene que ser esa redención de Mercedes.
O sea, ¿usted pondría sus escrituras ahí en Mercedes?
Total, ya. O sea, ya mismo, ya.
¿Cuando Hamilton abrió el paraguas ya?
Ya. Es que, de verdad, viendo Drive to Survive, que justo me repetí también en los capítulos de la temporada anterior a la que estrenaron hace unas semanas, y esta temporada del año 2021, fue demasiado sufrida y todo salió mal desde el primer momento para Mercedes. O sea, fue una serie de eventos desafortunados. Fue muy complicado. Entonces, por eso creo, espero, prendo la velita y pongo todas mis fichas en que este sea el año de Mercedes y en especial el octavo título de Lewis Hamilton.
Sebastián González, equipo campeón de constructores en 2022, ¿para usted será?
Red Bull Racing.
Rodrigo Gutiérrez.
Mercedes.
Felipe Reyes. Ferrari.
Uy, Ferrari. Okay.
Y la apuesta grandota, la de las cuotas más altas y la que ojalá no sea cantada, sino que se defina por allá lejos en el calendario en diciembre. Edwin Mendoza, campeón de pilotos. ¿Quién será el campeón del campeonato mundial de pilotos en 2022?
Max Verstappen logrará su segundo título.
Nah, Pérez.
Viviana Santi Esteban.
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton. Sebastián González.
Bicampeón del mundo desde Holanda, Países Bajos, para todo el mundo, generando angustia en los
Checo Pérez.
De Hamilton.
Checo Pérez.
Max Verstappen.
Bueno, están todos jugando con la clásica.
Ahora,
Rodrigo Gutiérrez.
Ahora, puede hacer una pregunta de quién me gustaría, ¿no? Yo
no, creo que no, pero es que usted no, pero es que el casino no le va a pagar por eso. O
sea. Pero la puedo hacer y puedo poner una monedita. Me encantaría que fuera Charles Leclerc, por ejemplo.
Rodrigo Gutiérrez, ¿quién será el piloto campeón del mundo en 2022?
Oiga, eso que plantea Sebastián me parece muy bacano. Me gustaría mucho que fuese otro piloto, distinto. Un Lando, una vaina así.
Ay, me tienen que preguntar también eso a mí. Y a Viviana.
Claro, obvio. ¿Se imagina usted a Carlos Sainz de campeón del mundo? Campeón del mundo, papá rally, campeón del mundo, hijo Fórmula 1. Qué bacano sería para el deporte, qué bacano sería para la organización, qué bacano sería para cambiar un poco la vuelta. Pero sí, pues si es de criptofichas y la vaina, pues se las voto a Luis. Y le voto una chiquita a Lando y le voto una chiquita a Carlos Sainz.
Listo. O sea, las chiquitas son las del gusto.
Sí.
Listos. Para Felipe Reyes, el campeón va a ser Charles Leclerc. Y las fichas chiquitas van para George Russell. Mendoza, sus fichas chiquitas van para.
Me gustaría Carlos Sainz que fuera campeón. Y ahí algo pequeñito para George Russell también.
Oiga, sí, Russell, yo le voto otra, a Russell. Yo estoy enamorado de Russell desde el casco de Montoya.
Las de Vivi, las fichitas chiquitas del super chévere, ¿para quién son?
Para Daniel Ricciardo.
Bueno. Sebas ya las tiró, ¿cierto?
Sí.
Yo ya las tiré.
Estamos. A partir de este momento, esto queda bajo llave y lo escucharemos. El episodio de la última carrera de la temporada 2022 para ver quién le pegó, quién se lleva sus fichitas y quién se hace millonario. La próxima vez que nos volvamos a escuchar, los autos habrán ya girado en pista, tendremos el primer ganador, tendremos las primeras sonrisas y primeras decepciones de la temporada 2022. Vivi, gracias y nos encontramos luego de la primera gran carrera 2022, que será el Gran Premio de Bahrein.
Bueno, un gusto haber compartido con ustedes estas emociones de Drive to Survive y las expectativas para la temporada 2022 que está a punto de arrancar. Así que ya tendremos nuevamente episodios con el análisis que hacemos desde nuestra pasión para cada una de las carreras.
Oiga, antes de terminar la ronda de saludos, me escribió el gran Daniel Murcia, oyente firme de Hola F1, preguntándonos, Chopo, si tendremos el Fantasy de Hola F1 en 2022.
Desde claro, el claro, claro, se le tiene, pero se le olvida al final.
Sí. Bueno, entonces tendremos Fantasy y lo comunicaremos, rotaremos.
Fantasy de fantasía.
Sebas, la fantasía de Red Bull hasta Bahrein. Un abrazo y nos escuchamos luego de la primera gran carrera del 22.
nos escuchamos con una primera victoria de... No sé.
Edwin, ojalá el tifo sí no desinfle.
Ojalá, todos tenemos las esperanzas en Ferrari. Veo que tú también, ¿no? La apostaste toda a Ferrari.
La apuesto a Ferrari.
Ya quiero que sea domingo. Déjanos, oye. Pero ya quiero que sea domingo para volver a sentir esa emoción de la Fórmula 1 y saber cuál es el orden real de los equipos de esta temporada. No,
pero ya nos estamos despidiendo, pero hay una pregunta muy chévere.
¿Cuál?
La gran decepción.
Uy.
Es una pregunta chévere. Hagámosla rápido. Ya nos estamos despidiendo, Pipe, pero abre el cofre y digamos la gran decepción.
Gran decepción. Arranco yo para hacerlo rápido. Para mí va a ser McLaren. Edwin.
Coincido con Pipe, McLaren.
Sebas.
Para mí va a ser George Russell.
Uy. ¿Bibi?
Williams. Son dos pilotos totalmente grises en el mismo equipo.
Uy, sí, qué jartera.
¿Chopo?
Max Verstappen.
Oiga, ¿puedo cambiarla? ¿Puedo cambiarla?
No. Chao, Sebas.
No. Oh. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser la decepción? Alpine. No le tengo fe a ese carro. Ha tenido muchos problemas.
Pero que Flavio esto no ahí. Lo escuche Fernando Alonso. Eso,
sí, me duele. Eso, me duele.
El dinero va más allá del carro. Ahí está, Flavio. Chao, Sebas.
Chao.
Chopo, chao. Nos vemos luego de Bahrein.
Oiga, sí, ¿y a qué horas es la carrera?
Como a las 10 de la mañana, ya le confirmo exactamente, permítame 7 segundos exactamente y le voy a decir a qué hora es la carrera del Gran Premio de Bahrein, primera válida del Campeonato Mundial de Automovilismo de la Fórmula 1 en 2022. La patinada no alcanzó porque me pidió actualizar la app, así que...
Mientras busca, Alonso dice, vamos a llegar mucho más preparados de lo que yo me imaginaba.
10 de la mañana hora Colombia el domingo.
Muchas gracias. Pues bueno, pues nada, nos escuchamos el próximo episodio. Muchas gracias, compañera, compañeros, que la vasta audiencia. Y pues nada, qué bacano que vuelva la Fórmula 1, qué bacano que tengamos Fórmula 1 con tanta audiencia nueva que estaba como escondida, ¿no? Porque es que hay muchas personas que nos hablan de WF1, oiga, qué chévere, qué podcast, qué bacano. Y son personas que uno no sabía que eran que les gustaba la Fórmula 1. Muy bacano eso. Y un saludo de verdad a todos esos aficionados y aficionadas a la Fórmula 1 que estaban escondidos y escondidas y están saliendo y están opinando que Max Verstappen, que Luis, que esto, que la todo chévere.
Eso es chévere, Chopo. No sé si les había contado, pero mi papá, como en diciembre... entablamos una conversación de Fórmula 1 hace mucho tiempo, desde las épocas de Montoya no hablábamos y me preguntó que quién fue el campeón, que Hamilton hablaba, ya ha recordado algunos nombres, me decía que Ferrari cómo está, o sea, me pareció chévere que también él se esté interesando porque se dio cuenta que la Fórmula 1 está volviendo a ser grande en el mundo.
Oiga, ¿y sabe qué es lo más bacano de esto? Que somos el único podcast en Caracol Podcast que habla de Fórmula 1.
Y de automovilismo.
Exactamente.
Y bueno, toca empezar ya la campaña. Paute aquí. Su marca en Hola F1 se ve más bonita. Lo esperamos.
Podemos hasta seguir luego. Diciendo que somos el mejor podcast de automovilismo en Caracol.
Oiga, a propósito, saludo a la nueva directora de deportes de Caracol Radio, Sara Castro. Bienvenida y fuerte abrazo para
ti. Y que no escuche esto.
No, sí, que lo escuche.
Que lo escuche, necesitamos ahí
opinión. Hasta luego, chao, nos vemos.
Chao.
Chao.